Santiago 4, versículos del 1 al 10. Voy a leer yo el versículo 1, hermanos, y así nos alternamos, donde vamos a leer versículo 2 juntos, y nos alternamos así al versículo 10, ¿ok? ¿Ya estamos ahí? Amén. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos nuevamente estar aquí. Gracias por permitirme, Señor, venir a Nueva York, estar en esta iglesia que celebra 75 años de fielmente predicar a Jesucristo y enseñar y predicar la palabra de Dios. Ahora, Señor, nos hemos congregado aquí para animarnos unos a otros, para exhortarnos, para, Señor, seguir adelante haciendo tu obra. Te pido, Padre, que nos hables, que nos enseñes. Usa tu siervo como un instrumento en tus manos. Señor, que salgamos de aquí diferentes, que nuestras vidas, nuestros ministerios sean transformados por el poder de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Déjenme darle el título de mi mensaje para que sepamos de antemano de qué quiero hablar. Mi tema es, o el título es, ¿bajo soberbia o bajo la gracia de Dios? ¿Bajo soberbia o bajo la gracia de Dios? Lo que estoy hablando es, ¿bajo qué cobertura estamos? ¿La cobertura del orgullo y de la soberbia o la cobertura de la gracia de Dios? Verdaderamente, hermanos, que no podemos hacer la obra de Dios como Dios quiere que la hagamos si no estamos bajo la gracia de Dios. Hermano, entre los pastores a veces platicamos y oímos de un ministerio, de aquel ministerio, de aquel ministerio, de este ministerio, y surge comúnmente la pregunta: hermano, ¿no es una carga muy grande? ¿No es eso muy difícil? Y la mayoría de pastores estaríamos de acuerdo que concluimos que el ministerio es una tremenda carga. Pero he llegado a la conclusión, hermanos, que cuando estamos bajo la gracia de Dios, el ministerio no es una carga. A veces me preguntan, pastor Parada, ¿qué difícil es pastorear una iglesia del tamaño de su iglesia y los ministerios que tiene la iglesia? Y hermano, yo le digo, pues, es normal como pastorear cualquier otra iglesia. Y algunos me miran y dicen, pastor, ¿de qué está hablando? Hermano, lo que pasa es que nosotros hemos tomado el ministerio en nuestras manos y no estamos bajo la cobertura de la gracia de Dios. A veces tenemos conferencias y un pastor dice, no puedo ir a la conferencia porque estoy demasiado ocupado. A veces yo me pregunto, yo sé que me están viendo ahorita, precisamente esperaba esa reacción de ustedes. Yo me les quedo viendo y digo, demasiado ocupado, ¿qué tanto puedes estar haciendo? Si yo pastoreo una iglesia 10 veces más grande que la tuya, yo sí tengo tiempo de ir y sentarme y escuchar predicación. Yo sí tengo tiempo para hacer esto, hacer aquello. ¿Por qué tú no tienes tiempo? Y es porque los pastores, hermanos, hemos tomado el ministerio en nuestras manos. A veces cuando salimos, hermano, y me están viendo los pastores como que estoy hablando un tema muy raro, muy extraño, pero está bien. Nos vamos allá y decimos, Señor, ahí te encargo la iglesia. ¿Sabes lo que estás diciendo? Que mientras tú estás ahí, tú estás en cargo. Y ahora que te vas a ir, entonces le dices al Señor, Señor, hazte cargo de la iglesia. ¿Por qué no cuando estás ahí también le das la iglesia a cargo del Señor? Bajo la gracia de Dios o bajo la soberbia, hermanos, el orgullo. ¿Alguien está conmigo? Y eso es en la vida cristiana. Yo sé que no todos los que estamos aquí son pastores. Pero hay miembros de la iglesia que la vida cristiana se les hace una carga, hermanos, y se les hace difícil. ¿Por qué? Porque no la estamos viviendo bajo la cobertura de la gracia de Dios, sino que lo estamos haciendo en nuestra propia carne. Y vamos a ver algunas cosas aquí que son importantísimas, hermanos, y creo que tendré suficiente tiempo para cubrir esto. La vida cristiana, oiga bien, en la carne, es irónico lo que estoy diciendo, pero la vida cristiana en la carne produce pleitos, falta de oración contestada, falta de gozo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, hermanos, porque somos cristianos y estamos viviendo en la carne y no produce resultados espirituales, fíjese bien, nos lleva a nosotros buscar resultados que aparentan ser espirituales, para de alguna manera convencernos de que sí estamos viviendo victoriosa la vida cristiana. Pero, y empezamos a producir fruto, nosotros. Pero pasan los años y nos hemos dado cuenta que todo lo que hemos hecho y estamos haciendo no es bajo la cobertura de la gracia de Dios, sino que es en la carne. Déjeme ponérselo así, en la iglesia, ¿no? Empezamos nosotros, sabemos que Dios debe bendecir el ministerio, ¿no es cierto, no? Él me llamó a mí a servirle a Él, yo estoy sirviéndole a Él, pero no veo ningún resultado. ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo yo a producir ciertos resultados. Y eso dura por algún tiempo, pero después se te vuelve una carga, porque ya no es Dios haciéndolo, somos nosotros haciéndolo. Y entonces me salí de la cobertura de la gracia de Dios para entrar a la soberbia, al orgullo, porque ya no es Dios quien está obrando, somos nosotros quienes estamos obrando. Y yo sé de lo que estoy hablando porque yo he hecho la obra de Dios en dos maneras. Yo he hecho la obra de Dios en la carne y deseo pensar que estoy haciendo ahora la obra de Dios en el Espíritu. Ahora, para la gente común, que no puede ver el interior, no ha habido ningún cambio. Pero para su servidor, que conoce, ¿verdad? Y engañoso es el corazón, yo sé eso, pero conozco mi corazón y sé lo que ha pasado en mi mente, en mi corazón y en mi espíritu. La gente no se da cuenta de lo que pasó adentro de mí pasó una cosa. Antes yo lo estaba haciendo, ahora estoy bajo la gracia de Dios. Y hermanos, son presiones que nos ponemos nosotros mismos. Yo llevo 15 años ahí en la iglesia, 15 años y medio. Cuando yo recién comencé a pastorear, encontraba algún hermano que me preguntaba la obra, hermano Parada. Ah, hermano, está bien, Dios está bendiciendo. Y la siguiente pregunta que me hacían es, ¿cuántos tienes? Para un pastor joven, hermanos, que te pregunten cuántos tienes, lo que me están diciendo a mí, yo mido si es verdad que Dios te está bendiciendo por cuántos tengas. Eso me estaban diciendo. Eso te hacía, ponía presión de querer hacer más y tener resultados para cuando me pregunten, entonces tener algo que responder. Y empiezas a producir y a producir y a producir, pero ¿cuánto tiempo puede durar así? ¿Alguien está conmigo? Y si usted es sincero y somos honestos, todos los pastores hemos estado en un tiempo u otro en esa situación. Ahora, por otro lado, algunos dicen, bueno, pastor, yo estoy de acuerdo con usted, yo no tengo ningún fruto, no hay ningún resultado, entonces yo debo estar bajo la gracia de Dios un momento. Si está bajo la gracia de Dios, van a haber resultados. Así que no uses mi mensaje de excusa por tu falta de producción. Para que me entienda lo que estoy hablando, nuestra iglesia, los líderes y obreros le decimos, vamos a trabajar como que todo depende de nosotros. Pero vamos a orar sabiendo que todo depende de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces no estoy usando una excusa para no trabajar. Porque algunos usan eso que yo dije para una excusa, para no echarle ganas, para no sacrificar, para no esforzarse en la obra del Señor. Por otro lado, estoy en contra de esforzarse y esforzarte para Dios por un lado. Al punto que algunos han dicho, en algunos ministerios, si el Espíritu Santo, si Cristo, si Dios se fueran de ahí, no se darían cuenta, seguirían como han estado operando todos estos años. Y vivimos bajo la presión, hermanos. Y el ministerio se nos hace una carga, y hay amargura, y hay frustración, y hay desánimos. Porque si no tenemos el resultado que yo he proyectado, si no tenemos el resultado de las metas que yo me he puesto, entonces te frustras. Y por eso hay muchos pastores dejando el ministerio. Pero si la obra yo la estoy haciendo bajo la gracia de Dios, y me esfuerzo y sacrifico, y hago planes, y me organizo, este es otro tema que tenemos quizás tratarlo más adelante. Pero estoy confiando en la gracia de Dios, ¿por qué me voy a desanimar? ¿Por qué voy a estar fracasando? ¿Acaso si estamos bajo la gracia, Dios es un Dios de fracaso? Pues necesitamos, hermanos, estar bajo la gracia de Dios. Y al empezar a buscar estos frutos, entre comillas, o bendiciones, nos convertimos, hermanos, vean acá, en personas soberbias. Porque sabemos nosotros de que nosotros estamos produciendo esto. Hasta llegamos a pensar qué sería de esta iglesia sin que yo estuviese aquí. Y yo me he dado cuenta, hermano, que mi iglesia funciona mejor cuando yo no estoy ahí. Y todo pastor honesto reconocería eso, hermano. Ayer hablábamos allá con el hermano Víctor y decía él que cuando él sale, más gente viene a la iglesia. Y ese reír es porque vienen los miembros a quienes yo les caigo mal. Los miembros van y le dicen, mira, ven a la iglesia, no va a estar el pastor, ah, entonces sí voy a ir. Lo bueno, dice el hermano Víctor, es que traen su diezmo, ¿no? Y es una de las bendiciones, ¿verdad? Hay más asistencia y mejor, más diezmo. Pero hermanos, Dios puede hacer mejor trabajo que nosotros. Dios puede hacer mejor trabajo que nosotros. Pero si nosotros lo estamos haciendo, entonces nos creemos que somos autosuficientes. Y por eso, hermanos, hay demasiada arrogancia en los pastores. Yo tengo una familia en la iglesia que son miembros de la iglesia solo por una sencilla razón. Un hermano que es miembro de nuestra iglesia fue al trabajo y le dijo que él podía venir, salir de su banca, podía venir y platicar conmigo ahí enfrente. ¿Pero qué? El pastor Parada pastoreó una iglesia de más de 1,200 personas. ¿Y tú puedes saludarlo? ¿Puedes hablar con él? Sí, sí. Pues yo conozco otros pastores con 100, 200 personas que son intocables, inalcanzables, porque son el siervo de Dios, el gran varón de Dios. Tenemos la mano parada, él, pues, es lo mismo, normal. Y el hermano me comentaba eso, y dijo, quiero a ver si es cierto. Y él vino, hermano, y se dio cuenta, ese gran auditorio, ese montón de gente, terminamos de orar, y yo me vengo para acá, saludo, y normal, como que si fuera cualquier otro miembro de la iglesia. ¿Por qué es que nos creemos los grandes señores? ¿Por qué es que nos creemos superiores a los demás? ¿Sabes por qué? Porque tú estás haciendo alguna obra, y tú estás teniendo algún éxito, pero cuando tú reconoces que no eres tú, que no eres nadie, que es la pura gracia de Dios, la cosa cambia. Hay mucha soberbia en el ministerio. Bueno, espero que me van siguiendo mi mensaje. No estamos bajo la gracia, ¿ok? Empezamos a producir nosotros fruto. Hay algún fruto y nos creemos que somos alguien. Se nos olvida, hermanos, que Dios resiste a los soberbios. Se nos olvida eso. Y entonces aquí está la gente en la carne, en su soberbia, queriendo hacer, y no hacen nada. Por eso les molesta cuando Dios bendice a alguien. Y empiezan a verlo a uno o a la persona, y yo lo hice también, y vemos y decimos, yo soy mejor que él. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué él hace aquello? Oh, yo voy a demostrar, yo voy a ser más que él. Y empezamos a tener competencias entre nosotros. Y resulta que te estás matando y aquel está haciendo más que tú. Y eso te lleva a más soberbia, a más orgullo. ¿Alguien está conmigo? ¿No te das cuenta que mientras más orgulloso y más duro te pones de corazón, qué es lo que pasa? Más tienes a Dios en tu contra. Y siendo yo, pastor, un cristiano, un hijo de Dios, tengo a Dios en mi contra, sí, porque Dios resiste la soberbia. Y yo no quiero tener a Dios en contra mía, yo quiero tener a Dios a mi lado. Yo quiero estar al lado de Dios. Entonces tengo que entender que no soy yo quien va a hacer la obra, tengo que someterme bajo la cobertura de la gracia de Dios. Y es hermoso, hermanos. Yo no sé si me están entendiendo, espero que sí. Nuestra iglesia, hermano Fernández mencionaba, y debía haber dicho esto antes. Voy a mencionar algunos testimonios de nuestra iglesia, no para jactarme ni presumirles, sino para que se manifieste la gracia y la gloria de Dios. Por favor, entiéndame eso. Pero llegó un pastor a visitar nuestra iglesia. Él venía de vacaciones con su familia. Él nos predicó, estuvimos teniendo un buen tiempo. El día sábado, día viernes, habíamos ido a pasear ahí unos miembros, ahí a hacer una comida, fuimos a dar un paseo. Y entonces me dijo, mañana, hermano Parada, ¿qué horas es la ganancia de almas? Que era el día sábado. Le dije, hermano, no tienes que venir a la ganancia de almas. Estás de vacación, disfrútalo, descansa, levántate un poco más tarde, disfruta con tu familia, yo voy a ir a cumplir con mis responsabilidades, voy a visitar algunas personas, y después yo me comunico para ver qué hacemos el sábado por la tarde. Hermano, yo tengo que ir, yo cada sábado gano almas. Hermano, yo sé que ganas almas, no tienes que probarme a mí nada. Estás de vacaciones. Como quiera el vino, pero si quieres venir, ven, allá tú. Si crees que te va a caer un rayo del cielo si no fuiste ese sábado a ganar algo, está bien, ven. Pero nuestra iglesia no necesita que vengas. Ni yo necesito que vengas. Él llegó, hermanos, y quizás yo creo que él vino a comprobar a ver si era cierto. A ver si es verdad que teníamos el número de ganadores de almas que nosotros decimos tener. Porque también eso ha pasado mucho, hermanos. Los pastores decimos, tenemos tantos, y no están ahí, es mentira. ¿Alguien está conmigo? Y él vino a ver, hermanos, 350 hermanos salen a ganar almas en nuestra iglesia cada sábado. Estaba llenísimo en el salón de cenas, estaba lleno, hermano. Y el hermano estaba mirando y estaba diciendo, ¿qué? Terminó la reunión y le despedimos a los hermanos y él vino a preguntarme, hermano Parada, fíjese la pregunta de mi hermano, inocente. ¿Cómo haces, hermano Parada, para que vengan a ganar almas? ¿Entiende la pregunta? ¿Cómo haces? Dije, hermano, yo no hago nada. Es la gracia de Dios. Es Dios obrando en el corazón de ellos para ellos venir y salir a ganar almas. Es que, hermano, creemos que si algún producto está sucediendo porque el pastor parece un dictador, tienes que venir. Látigo. Y hay pastores que así lo están haciendo. Hasta les ofrecen a la gente el infierno si no vienen a ganar almas. No debe ser así, ¿no? Yo creo que podría haber algún resultado si yo lo haría así. Y quizás hasta más vendrían si yo lo haría así. Pero ya no estaría bajo la gracia de Dios. Estaría bajo la soberbia. Bajo la personalidad. Bajo la dictaduría de Luis Pará. Y yo rehúso pastorear una iglesia que está bajo la soberbia del pastor. Yo quiero pastorear una iglesia que esté bajo la cobertura de la gracia de Dios. La gente trabaja con más ganas, sacrifica con más ganas, dan para la obra con más ganas, y no hay cosa que ellos no quieren hacer, no para el pastor, no para la iglesia, sino para la gloria de Dios. Yo creo que cada pastor, cada uno de nosotros desea eso de los miembros de la iglesia. Entonces tenemos que cambiar, hermanos. Y bajarnos nosotros del trono y poner al Señor en su trono. ¿Alguien está conmigo todavía? Todo esto es introducción, hermanos. Y empiezo a hacer las cosas en la carne mundanamente, hermanos. Y cuando yo empiezo a hacer las cosas mundanamente, en la carne,
en mi orgullo, en mi soberbia, en mis habilidades, en mi capacidad, yo me pongo como enemigo de Dios. Y la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, este amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios? Y qué irónico es, hermano, estar en la iglesia haciendo la obra de Dios y tener a Dios de enemigo. ¿A causa de qué? De mi orgullo. Hermanos, yo me he puesto a pensar sobre este tema. ¿Por qué Dios no bendice todas las iglesias? ¿Por qué parece ser que Dios bendice a ciertas personas y a otros no? Si Dios nos llamó y Dios nos puso ahí, Dios debería bendecirnos a todos. El problema es nuestra soberbia, hermanos. Nuestro orgullo. Por eso es que nos quejamos. Por eso es que decimos, oh, es que mi área es muy difícil. Hermano, la área es fácil. Pero la soberbia, hermano, el decir, oh, Dios está bendiciendo a aquel porque su área es fácil. Porque si estuviera en mi área es difícil, hermano. Todas las áreas son difíciles. La diferencia está si está bajo la soberbia o bajo la gracia de Dios. Pues yo sé que son diferentes las áreas. Pero si Dios te va a mandar una área que es diferente, Dios te va a dar también de su gracia para hacer la obra de Dios de ahí donde Él te manda. Pensar en una iglesia aquí en Nueva York, hermanos, es una locura. Sin embargo, esta obra aquí ha estado 75 años. ¿Alguien está conmigo? Y Dios va a dar de su gracia para bendecir, Dios va a dar de su gracia, no importa dónde esté la iglesia, hermano, para Él mostrar su gloria, su poder en ese lugar, porque Él nos llamó a nosotros. Hermano, usted y yo somos irrelevantes. ¿Cuándo vamos a entender eso, hermano? Usted y yo no somos nada. Hermano, Dios pudiera poner en Long Beach a un burro, y si tiene la gracia de Dios, puede hacer más que Luis Parada. Dijo alguien ahí en el DF, ¿usted es Luis Parada? ¿Sí? ¿Qué esperabas? Le dije a la hermana, siempre es una hermanita la que opina así. Yo también la amo a usted, hermana. Pero nos dejamos llevar por personalidad, porque pensamos que si tiene cierta personalidad, si habla de cierta manera, si eres de cierto país, si es ese, entonces Dios te usa. Dios puede usar a cualquiera. Es más, yo creo que Dios usa al que menos pensamos para enseñarnos a nosotros, hermano, que si Él puede usar a esa persona, te puede usar a ti. Pero tienes que dejar tu personalidad, tus habilidades, quién tú eres, y renunciar a ellas y ponerte bajo la gracia de Dios. Si no, el otro día, estoy diciéndole porque eso me ha ayudado a mí. Dijo un hermano, ese Luis Parada es un burro. Y un pastor amigo mío me comentó eso y yo me eché a reír, hermano. Y él me dijo, hermano, ¿no te molesta eso que aquel hermano haya dicho eso de ti? En una conferencia. Yo dije, no, me da risa. Porque qué tontería venir a una conferencia y en lugar de edificar a los hermanos te pones a decir que aquel es un burro. Pero ¿sabes por qué me da risa y me alegra al mismo tiempo? Porque si yo soy un burro, gloria a Dios. Porque entonces Dios recibe más la gloria. Porque nadie humanamente puede decir, no, es que ese hermano está pesado. No, usted puede decir, no, hombre, ese cuate. Pobre hermanito ese. Pues sí, pobre hermanito, gracias. Porque eso muestra la grandeza de mi Dios. Y yo hace mucho tiempo decidí, hermano, para vivir para la gloria de Dios. Lo que yo piense, lo que yo diga, lo que yo opine es irrelevante, no importa. Lo importante es que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Entonces, el que es amigo del mundo, el que actúa en soberbia en la carne, es un adúltero espiritual y corre el peligro de llenarse, hermano, de orgullo y vivir bajo la soberbia y no bajo la gracia de Dios. Entonces, ya voy a terminar en realidad. Es una introducción bien larga para dar los puntos rápidamente, porque es más importante que capte tu atención, que renunciemos al yo, nos neguemos a nosotros mismos, tomemos la cruz y estar bajo la gracia de Dios. Hermano, es que yo no puedo imitar a nadie. Yo puedo ser otra persona. Yo tengo que ser quien Dios me hizo a mí. Y tengo que servirle como Él quiere que yo le sirva. De la manera que yo pienso, de la manera que yo hablo, de la manera que yo luzo, en el lugar donde estoy. Tengo que aceptarlo, hermano. Así me hizo Dios y me puso en el ministerio. Y debo de declararme todas esas cosas, hermano, que nos impiden que con libertad hagamos la obra de Dios. No trate de ser nadie usted mismo. Pero se toma humildad, la verdad. Porque somos orgullosos. Gracias, hermano. Somos todos aquí orgullosos. ¡Oh, no, pastor! Para que usted no me conoce a mí, yo soy más, el más humilde de todos los humildes. Eso te hace más orgulloso de todos los orgullosos. Porque yo soy orgulloso. Yo soy orgulloso, lo reconozco. Ese es mi pecado. Es el pecado de cada uno de nosotros. Pero tú te crees mejor, superior. Tú hasta allá, hasta has llegado a pensar, Dios, ¿qué le pasa? Pues me usa. ¿Qué le pasa a Dios? Y empezamos hasta a blasfemar, hermano, sin darnos cuenta. A reclamar, a quejarnos. No producimos lo que nosotros creemos que debemos estar produciendo. Entonces empezamos a incluso a degradar personas para nosotros sentirnos más. Qué triste, ¿no? A criticar a la otra iglesia, que mi iglesia es mejor. Empezamos a compararnos. Y se nos va subiendo ese orgullo, ese ego. ¿Alguien está conmigo? ¿Cómo acercarnos, cómo asegurarnos, perdón, de vivir bajo la gracia de Dios? Número uno, son 6 puntos rápidamente, hermanos. Debemos de aprender a someternos bajo la autoridad de Dios. Ahí en Santiago 4:7, hermanos, dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y irá de vosotros. Hermano, tengo que aprender a someterme a Dios. A quien debo asistir es al diablo. Pero tristemente, hermanos, amén, en mi caso así es. Yo estoy más pronto a obedecer al diablo. Y resisto a Dios. Si usted es honesto, hermano, también es igual. Estamos más pronto a cometer pecado, más pronto a obedecer a la carne, antes que obedecer a Dios. Pero debo aprender a someterme a Dios y decir, Señor, así como estoy pronto a hacer el mal, ayúdame a estar pronto para hacer el bien. Resistimos a Dios, hermanos. Es más, la predicación, eso es lo que es. Es un pleito. Es el predicador tratando de convencerte a ti que necesitas lo que él te está predicando. Y tu trabajo como cristiano, tristemente, es, a ver, convénceme. Y entonces al final, cuando termine el último round, vamos a ver si tú vienes al altar para ser noqueado. Pero tú te vas a quedar ahí diciendo, no, no me convenció. Qué triste. Porque la actitud debe ser, a ver qué Dios quiere que yo cambie en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo deje en el altar? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme? Y el predicador viene, no importa quién sea, mi querido hermano. O estás esperando a tu predicador favorito. Estoy harto, como que si las conferencias fueran una exhibición de ver quién predica mejor. No es que nosotros lo hagamos así, son ustedes, hermanos. ¿Quién va a predicar hoy? Oh, ese sí, decimos. Y te gusta aquel predicador que no te patea los callos, el que le anda entre las ramas. Pero si viene alguien que te dice, eres un vil pecador, orgulloso, arrepiéntete, ese no te gusta. ¡Ay, qué duro es! ¿Y sabe quién ha descubierto que son los más rajones? Los pastores. Es que yo no voy ahí porque predican muy duro y tus miembros están hambrientos porque alguien les predique duro, pero a quien no le gusta, a quien no aguanta, eres tú, pastor. Ya se acabaron los menes. Hermano Acevedo, hermano Fernández, si vuelven a invitar a ese parado, yo no vengo jamás a las conferencias. Por eso, antes de que ya te vayas a quejar, te lo estoy diciendo de una vez. Eres un miserable, eres un orgulloso, eres un soberbio. ¿Te crees demasiado? Eres muy refinado para nosotros. Y por eso Dios nos está usando, ingrato, miserable. Vas a seguir, hermano, ahí mismo donde estás, por tu orgullo. Dios va a ir su gloria contigo, porque en el momento que Dios te use, te vas a creer más de lo que crees, te crees ahorita. Si no estás en nada y te crees mucho, imagínate que Dios te usara. A mí me gusta que sea claro el mensaje que estoy predicando, que nadie vaya diciendo, ¿qué habrá querido decir? Y a veces son los más orgullosos que más se la llevan, de que saben todo, y dicen, ¿qué habrá querido decir? Conmigo nunca vas a andar averiguando qué es lo que quise decir, ya te lo dije. No hay lugar a interpretación ni simbolismos. ¿Amén? No nos pueden decir ni amén, ¿verdad? Primera de Pedro 5:5 dice la palabra del Señor, dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, mírenme acá, quiero que me entienda algo. Yo sé lo que estoy hablando porque yo soy orgulloso. Y sé cómo te estás sintiendo ahorita. Y aunque no lo disfrute, yo lo estoy disfrutando. Porque te está doliendo, ¿verdad? Te está cayendo, ¿verdad? Está molesto, ¿no? Yo soy orgulloso, hermano. Y yo soy tan orgulloso que he aprendido a humillarme delante de Dios voluntariamente antes de que Él me tenga que humillar. Y estando humillado, porque Él me está humillando, ser más humillado, porque todos se van a dar cuenta, Dios está tratando con Él. Soy tan orgulloso que no me gusta que mi padre me avergüence delante de mis hermanos. Mi padre terrenal, ven para acá. Yo no iba. Y mi padre terrenal me agarraba de la oreja y me mandaba enfrente y me pegaba una patada. Y yo por no pasar la vergüenza de que cuando mi padre me llamaba, yo iba, porque mis amigos van a decirle, oh, tu papá te llama, ya va rápido. Pasaba más vergüenza porque ahora me llevaba patadas. Yo estaba jugando con mis amigos, una vez pasó, suficiente. Yo miraba a mi papá aparecer en la esquina, era a las 9, que a cierta hora que yo tenía que llegar, lo miraba en la esquina, nos vemos, le decía, me iba. Y decía, mira, nomás viene el papá y ahí va rápido. Es que si no me iba, mi papá llegaba donde estuviera y me agarraba patadas. ¡Ah! ¡Oh, child abuse! Dios trata así con nosotros. Hijito, arregla esto. Hijito, aquí te mandé este burro para que te predique, para que te arregles. ¿Y por qué? Él está diciendo, tonto. No te estás humillando y sometiéndote a parada. Él es un burro que yo mandé, es una piedra que te está hablando, porque hasta el burro necesita hablarte. ¿Alguien está conmigo? ¿Pasó? ¿No le molesta decirse burro piedra? No, tú te ofendes. Uno le predica a uno y se ofende, lo toman personal. Hay hermanos en mi iglesia que me dicen, pastor, ya solo falta que me digan mi nombre. Hermano, si supiera tu nombre lo diría. No te creas. Pues tomamos bien personal, hermano. Mire, yo soy un burro, soy una piedra, no soy nada, soy un vil pecador. ¿Por qué a ti te ofende tanto? Es que hace tiempo que decidí humillarme. Di lo que quieras de mí. Gloria a Dios. Amén. Por eso no muchas cosas me preocupan ya. Que me mire así como me está mirando, me preocupa. Nada. Que usted se ofenda, que no se usaron las palabras correctas. ¿Dónde le vas a dar cuenta al Señor, hermano? Que las palabras correctas. Si Jesucristo viniera hoy en día, tú no lo dejarías predicar en tu púlpito. Porque Él llamó generación de víboras hipócritas. Ese pastor predica muy duro, no tiene amor. Cristo agarró un azote y los azotó. No, yo comparado a Cristo soy una ovejita. Porque si Él estuviera aquí, hermano, a lo mejor lo estaría azotando ahorita. ¿Cómo estamos? Número dos, acércate a Dios. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios, y algo que se nos pasa desapercibido, y Él se acercará a vosotros. Hermanos, ¿cuántos quieren tener la presencia de Dios en su vida? Hemos llegado a pensar que si alguien dice: hermano, yo tengo la presencia de Dios en mi vida, ¡oh, qué presuncioso! Hermano, eso es lo que Dios está diciendo: acercaos a Dios. Y cuando yo me acerco a Dios, vamos a decir que este es el púlpito, vamos a decir que aquí está Dios, ¿verdad? Esta es la posición donde está Dios. Y yo empiezo a resistir a Dios, y empiezo a hacerlo en la carne, en mis fuerzas. Y hay algún resultado, y sigo caminando, y hay resultado. Pero mira qué lejos estoy de Dios. La Biblia dice: acercaos a Dios. Yo me acerco a Él. Y dice la Biblia que Él se acercará a vosotros. Pero en realidad Dios no se movió, hermano. Dios nunca se movió. Somos nosotros que nos hemos alejado de Él. Pero Santiago está diciendo: bueno, tú acércate a Dios, y no es que usted se acerque a Dios, Dios también se va acercando a usted. Porque tú te acercas un poquito nomás, nomás para no caer, nomás para no dejar el ministerio. ¿Y dónde está Dios? Si ya me arrepentí, mira, hasta fui a la conferencia y caminé un poco. ¿Y dónde está Dios? Él no vino hacia mí. Hermano, síguele caminando. Mira, la distancia entre tú y Dios se está cortando. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Yo tengo que hacer es acercarme a Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? En oración, la lectura de la palabra de Dios, la dependencia en Dios, la santidad. Y me empiezo a acercar a Dios, y gloria a Dios, cuando yo estoy bien con Él, Él está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué nos complicamos la vida, hermanos? Haciendo lo que es agradable a Dios. Número tres, confesar nuestro pecado. Ahí mismo dice en el versículo 8, pecadores. ¿Qué dice, hermanos? Pecadores. Pecadores. Qué ofensivo. Pecadores. Pecadores. Eso es lo que somos. Limpiad las manos. Hermano, está hablando de confesarnos, de limpiarnos. Tiempo me falta ahorita, tengo que terminar. Primera de Juan 1:8-9, hermano, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y muchos de nosotros, hermano, estamos en pecado, tenemos soberbias, pecados escondidos que nadie sabe, Dios sí lo sabe, y cuando no lo confiesa, le haces a Él mentiroso. Por eso dice: acércate a Dios, pecador, limpia tus manos. Y sigue hablando y dice, y ese es mi punto número 4, háblanos de doble ánimo. Y el punto número 4 es decidirnos vivir para Dios, no ser de doble ánimo. Míreme acá, doble ánimo quiere decir ser de doble mente. Miren, querido pastor, querido miembro, métete de una vez en lo que estás. Ah, cómo me borbandean a mí los personas que venden seguros, hermano. Pero parada, pastor, parada. Queremos que usted me ayude a vender seguro de vida, seguro de esto, seguro de aquello, seguro de esto, seguro de esto. Y le digo: no, soy pastor, soy tiempo completo en el ministerio. Me dice: pastor, dice, yo tengo 50 trabajadores, 40 son pastores. ¿Qué? Sí, dice, la mayoría que trabajan para mí son pastores. Miserables que en lugar de estar 100% en la obra, ganando almas todos los días, andan vendiendo seguros, tocando puertas para vender seguros para hacer dinero. ¿Sabe cuál es la excusa que me dan? Pastor, es que con eso me sostengo para el ministerio. Bueno, ¿y cómo me sostengo yo? ¿Tú me estás diciendo que Dios es más capaz de sostenerte a través de vender seguros? ¿Que Dios no es capaz de sostenerte por medio de la obra de Dios? La palabra de Dios lo dice, ¿no? El que trabaja en el ministerio vive del ministerio. Pero tú no puedes vivir del ministerio, no te va a bendecir de esa manera, porque no estás trabajando en el ministerio. Tienes un ministerio, pero no estás trabajando en el ministerio. Hoy se me quedaron en silencio. Pastor, es que usted no sabe la necesidad de usted porque pastor es una iglesia grande, pero no siempre fue así, hermanos. Decídete de una vez para Dios. ¿Alguien está conmigo? Vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, ¿por qué dice Dios así? Porque en Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tu problema es un problema de decisión. Miren acá, hermanos, cuando tú tomas una decisión por Cristo, una decisión que es dada por el Señor, no hay nada que te va a detener. ¿Cuántos son llamados, entre comillas, al ministerio y jamás llegan al colegio bíblico, jamás se gradúan del colegio bíblico y jamás llegan al campo misionero? Y así hay pastores. Bien decía el hermano Álvarez anoche, yo no sé cuántas iglesias más necesitamos o las que estamos con que nos pongamos a trabajar. En Monterrey, hermanos, dicen que hay más de 500 iglesias. ¡En Monterrey! 500 iglesias. Tú dirías, ¿hay un avivamiento en Monterrey? ¡Para nada! ¡Una bola de flojos! Y está uno ahí que está haciendo la obra, otro grupito que está haciendo la obra, y ya creemos que eso es todo, ¿verdad? Y en lugar de ponernos a trabajar, a decidirnos por el Señor, andamos criticando a aquel que está haciendo algo más de lo que yo estoy haciendo. Decidámonos. ¿De dónde viene usted, hermano? ¿De qué lugar es usted? ¿De qué país es? ¿De qué lugar es? Decídase. Yo no sé usted, usted no puede hacer nada en mi ciudad. Yo no puedo hacer nada en su ciudad. Decídase usted que lo va a hacer. Deja andar de doble ánimo, está aquí o está allá. ¿Qué va a hacer? Cristiano, miembro de la iglesia, ¿qué va a hacer, hermano? ¿Por qué es de doble ánimo? A veces sí, a veces no. Al menos yo tengo miembros así. Yo no sé si contar con ellos o no. Son de doble ánimo y son inconstantes en la iglesia, son inconstantes en su trabajo, son inconstantes con su familia, son inconstantes en sus finanzas. Nunca llegan a nada. Por eso, si vamos a humillarnos, tenemos que someternos bajo la autoridad de Dios, acercarnos a Dios, confesar nuestro pecado, decidirnos de una vez para Dios. 5, lamentar nuestro estado espiritual. Lamentar nuestro estado espiritual de orgullo, de pecado, nuestro estado espiritual de autosuficiencia. Mira lo que dice ahí Santiago 4:9. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, nos falta lamentar nuestra condición. Míreme acá, ¿sabe que lo más triste de todo esto que estoy hablando? Que por la gracia de Dios cada uno de nosotros está siendo examinado, pero no todos nos vamos a afligir. No nos duele, no nos molesta. Qué triste es cuando Dios ya no nos habla. Por eso es afligidos. Yo no sé, hermanos, yo lo he pensado muchas veces. Si yo pudiera vivir y estar en el ministerio, si no estuviera viendo la mano de Dios en el ministerio. Eso me trae, ya voy terminando, pero no quiero caer en el error de estar produciendo algo para mantenerme en el ministerio. Lo que estoy hablando es que si yo no veo la mano de Dios, yo tengo que examinarme. Tengo que afligir mi alma. No para quedarme deprimido, sino para decirle, Señor, ¿por qué no está tu mano en el ministerio? ¿Por qué la gente no está siendo salva? ¿Por qué la vida no está siendo cambiada? Señor, ¿qué está pasando? Señor, tengo un aparente gozo. Estoy llorando porque sé que no es del Señor. Bueno, pastores deprimidos, frustrados. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo que nos creímos que éramos alguien. ¿Por qué no nos humillamos, hermano? ¿Por qué no estamos riendo y burlándonos interiormente? ¿Por qué no decimos, es cierto, es para mí, esto Dios me está hablando a mí? El predicador es irrelevante, Dios me está hablando. Hay algo que yo necesito, quiero, que necesito. Señor, es algo que tú has hecho. Si no es obvio para los demás, Padre, yo quiero que por favor sea obvio para mí. Y el Señor ha sido maravilloso. Hace unas semanas yo me levanté muy gozoso, muy contento. Yo estaba preparándome, me estaba rasurando y preparando y diciendo gloria al Señor, hoy va a ser un día tremendo. Y yo me levanté, de esos días que uno se levanta bien positivo, con el gozo del Señor, y dije, va a estar tremendo, el mensaje estaba tremendo, yo estaba bien emocionado por el mensaje. Y hermano, llegando a la iglesia, esos domingos, los pastores saben de qué estoy hablando, todo salió mal. La música salió mal, el sonido salió mal, el aire acondicionado salió mal, el hermano salió mal, todo estaba saliendo mal. Ustedes nunca han pasado un domingo así, ¿verdad? Usted tiene que conocer mi iglesia, hermano. Nuestra iglesia es una iglesia bien organizada. Y casi todo se lleva a la perfección. Aunque la gente no se da cuenta, yo me estoy dando cuenta. Y a veces es una debilidad, porque si yo confío en eso, eso afecta a mi espíritu. Y así estaba ese día. Estoy confesando mi pecado. Yo le dije, Señor, en la carne no tengo ganas ni de predicar. Tengo ganas de regañar. Tengo ganas de sacar mi frustración. Pero Señor, voy a confiar en ti. Te voy a ser sincero. Yo dije, voy a leer mi texto. Voy a predicar lo más rápido que pueda. Así oramos. Y nos vamos. Y se acaba esta agonía. ¿Nunca te has sentido así, pastor? Y voy a reagruparme y en la tarde predicamos a ver qué pasa en la tarde. ¿Usted nunca se ha sentido así? Pero yo doy clase en el instituto y enseño la clase de predicación. Y una de las cosas que yo enseño en una de mis lecciones es, haz tu bosquejo de lo que Dios está dando mientras estás en el púlpito, en el estudio. Y anota ahí qué te impactó, qué fue lo que... Yo anotaba, tengo todo en mi bosquejo ahí. Y dice, Señor, yo voy a confiar, no en mí, y siempre he confiado en el Señor, pero así le dije yo al Señor. Voy a confiar en ti, voy a depender de lo que tú me hablaste a mí, lo que me enseñaste en el estudio. Porque las cosas ahora han cambiado y en la carne no me siento. Pero no vamos por sentimientos, voy a ir, Señor, confiando en ti. Pero sin embargo, prediqué punto 1, 2, 3, vamos. Si usted me preguntara qué predicó, no sé. Solo fui fiel a seguir mi bosquejo y confiando en el Señor. Cuando hice la invitación, yo hice la invitación así. ¿Quién quiere hacer el sacrificio? Nadie. ¿Okay? ¿Quién dice? Nadie. Vámonos, oremos. Así pensaba terminar yo. Mano, alguien levantó la mano para ser salvo. Otro levantó la mano para ser salvo. Otro levantó la mano. Casi me daban ganas de acercarme y decirle, ¿de verdad? Mano, ese día tuvimos no sé cuántos salvos en la iglesia. Se bautizaron 13 personas. Y un montón de hermanos vinieron a decirme, pastor, gracias por el mensaje. ¡Qué bendición fue! Yo dije, ¿y qué prediqué? Oh, era el Señor otra vez diciendo, esta es mi iglesia. Esta es mi obra. No creas que te bendigo cuando tú te sientes bien. O te voy a dejar de bendecir cuando tú te sientes mal. Parada, tú eres un cero a la izquierda. Tenemos que aprender a humillarnos delante del Señor. Hermanos, ¿estamos bajo la gracia o estamos bajo la soberbia? Constantemente tengo que yo salirme del asunto y decirle, Señor, perdóname, Señor. Ahora, yo entiendo mis responsabilidades. No soy un baquetón que nomás deja las cosas que vayan así. Yo entiendo mis responsabilidades, pero sé que aún dentro de mis responsabilidades quién es el responsable y quién es el que está a cargo, el que está amando, y que yo soy un simple trabajador, un simple obrero en su obra, es el Señor. Hermano, ¿qué es lo que usted tiene que dejar al Señor en esta mañana? Yo no sé qué área es. Sí, yo me he concentrado más en el ministerio. Discúlpenme, pastores, por a veces ponerlo en situaciones así, a veces delante de sus propios miembros. Pero yo he aprendido, hermano, que antes de ser pastor soy cristiano. Y si hay miembros de mi iglesia y Dios me habla a mí, yo me tengo que tragar mi orgullo. Yo tengo que ir al altar. ¿Cuántas veces el diablo me ha dicho, no vayas? Si vas al altar, ¿qué van a pensar tus miembros? ¿Sabes qué tengo que decirle al diablo? Quítate de aquí, diablo. A mí no me interesa lo que los miembros piensan. Lo que me interesa es lo que Dios sabe. Y si Dios sabe que estoy mal, entonces yo tengo que ir al altar y arreglar ese asunto con Dios. Y el Señor, el que se humilla en lo secreto, te va a exaltar en lo público. Hermano, es una paradoja. En el cristianismo, para ir arriba tienes que ir hacia abajo. Y si tú te quieres enaltecer, el Señor se va a encargar de bajarte. El diablo quiso ir hacia arriba y el Señor lo mandó a lo más profundo del abismo. El Señor dice, humíllate, yo te voy a exaltar. Primera de Pedro 5:6, cuando fuere tiempo. No en mi tiempo. Esa es otra cosa, ¿no? Sino en el tiempo del Señor. Y qué hermoso es, si hay alguna exaltación, cuando sabemos que es del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, Padre, obra maravillosamente. Hermanos, no hay tiempo de venir al altar. Pero si tú dirías, pastor, ore por mí, Dios me habló a mí. Habrá tiempo en la última predicación. Pero tú levantarías la mano en una señal de humillación, un simbolismo de humillación delante del Señor. Yo quiero pedir a Dios por ti. Levanta tu mano, cuánto ya Dios me ha hablado a mí. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Oh, Padre Santo, obra en el corazón de cada uno. Tú eres grande, tú eres maravilloso. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el principio y el fin. Tú eres digno, Señor, de toda gloria. Nosotros te la damos en este momento. Padre, sigue obrando en medio de nosotros. Sí, usa el predicador. Háblanos, humíllanos en tu presencia. Y que seamos lo suficientemente cristianos para reconocer que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, cambia nuestra vida, nuestros ministerios. En el precioso nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.